Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Hola, buenos días. Esto es Radio Libertad Constituyente. Por Sky está don Roberto Centeno. Hola, buenos días.
Buenas tardes a todos.
La técnica soy yo, Manuel González. También en la técnica está Chelo.
Hola, buenas tardes.
Y, como siempre, don Antonio García Trevijano.
Sí, buenas tardes, Roberto y amigos. Es un día especial porque hay una noticia muy, muy simpática que va a comunicarla enseguida ahora, y otra tremendamente peligrosa, criminal y asesina, que de nada menos que de un jefe de un partido político español, de los principales, que luego será objeto de mi comentario que daría para estar hablando, no solo este programa, sino un mes y un año y toda la vida para condenarlo al ostracismo, a echarlo fuera de la civilización, de la cultura y de España, por supuesto. Pero vamos a empezar con la buena noticia que nos va a leer el técnico que dirige hoy la emisión esta de radio.
Vale, este es el mensaje de José Antonio Morante.
José Antonio Morante es un torero.
Hola, soy José Antonio. Muchas gracias por las felicitaciones que me hacéis. Al mismo tiempo, también os felicito por la asamblea, de la cual estuvimos muy pendientes. Y la comentamos con mucha alegría al saber de su éxito y al ver a don Antonio con esa categoría. Si os fijáis en algunas imágenes mías saliendo en hombros, intento hacer los mismos gestos del maestro al empezar la asamblea, como si fuera el Papa. Y es que el maestro es el maestro, y todos tenemos que aprender de don Antonio. Por lo demás, tenemos que seguir promocionando la libertad política y seguir haciendo camino al andar. Mucha felicidad a todos y un entrañable abrazo de don Antonio.
Y un entrañable abrazo a don Antonio.
Bien.
¡Qué bonito! Oye, qué cosa más bonita y qué amable de nuestro querido amigo Morante de la Puebla.
Elena le ha respondido, como dijo, fue dirigido a ella, diciéndole hola Elena, diciéndole yo, también Elena del Comité, que he dicho que es un gran, no solo un gran torero, sino una gran persona.
Ciertamente, ciertamente. Pues venga. Un gran patriota.
Así es. Pues vamos a empezar el programa. Ya está Elena aquí. Hemos tenido dificultades muy serias para iniciar el programa por las faltas de comunicaciones técnicas. Estamos grabando ahora con el teléfono directo de Roberto y me ha comunicado de entrada una noticia que me ha desbaratado todos los planes y todos los que había pensado durante este tiempo para el programa de hoy. Por tanto, le doy la palabra a Roberto para que me comunique lo que yo no conocía y es lo que ha sucedido respecto a qué palabra ha pronunciado un político español, jefe de un partido, el tercer partido de España, presente en el Parlamento, ¿qué ha dicho del Holocausto? Que, como sabéis, es el mayor crimen que se ha cometido desde que tenemos conocimiento de la existencia de la humanidad. Es el Holocausto. Pues a ver, ¿qué ha dicho del Holocausto?
Bien, pues sí, se trata de Pablo Iglesias, este antisemita, este totalitario, este anticatólico, este guerra civilista, que se inscribe en la barbarie más pura y más grave que se puede imaginar. En cualquier otro país civilizado, Pablo Iglesias sería excluido no solo de la política, es que en muchos países, como por ejemplo en Alemania, Alemania sería encarcelado directamente.
En Alemania estaría en la cárcel, ya.
Bien. Pues lo que dice este miserable, lo que ha dicho este miserable, bueno, realmente no lo ha dicho recientemente. Esto es unas declaraciones que hizo hace algunos años, y que de las que no se ha retractado, como le ha pedido el presidente de la comunidad judía, y en la que básicamente lo que dice, fíjate, Antonio, es increíble. Dice que el holocausto fue fundamentalmente una decisión administrativa, un mero problema burocrático. Y explica este canalla, este miserable, que no hay tanta diferencia entre la policía actual que detiene a los inmigrantes en nuestras ciudades y los expulsa, y los guardias de las SS que vigilaban los campos y exterminaban a hombres, mujeres y niños, que no hay tanta diferencia. Bien, el presidente de la comunidad judía, Isaac Perú, le ha mandado una carta en la que afirma que, entre otras cosas, califica las afirmaciones de Pablo Iglesias de aberrantes e impropias de un representante de la soberanía popular de los españoles, comprometido con la democracia y los derechos humanos, que su pensamiento es totalmente totalitario, antidemocrático e intolerante, y le exige una rectificación pública, algo que obviamente este canalla, este miserable de Pablo Iglesias no ha hecho. Verdaderamente, como tú dices, es el crimen más grave que se ha cometido en la humanidad en toda la historia, y esto coloca a Pablo Iglesias, al que le han votado increíblemente 5 millones de españoles, le coloca fuera de los patrones del mundo civilizado.
No, fuera de la sociedad humana.
Fuera de la sociedad humana.
Pero es que también está fuera de la sociedad primate, porque un gorila en una manada tampoco pueden obrar así. No exterminan a sus semejantes. No, no, lo de esto que dice de Pablo Iglesias es tan grave, que todo aquel, escuchar bien lo que digo, todo aquel que dé hoy un voto a Podemos está defendiendo el holocausto. Así es. Y el holocausto. Así es.
Fíjate de comparar la policía actual, la policía europea, la policía española, pero vamos, la policía de todos los países civilizados, los compara, dice que son igual que los guardias de las SS de los campos de concentración.
Roberto, hasta tal punto es grave el holocausto en la historia de la humanidad que ha cambiado las filosofías de la historia a partir del holocausto. Ya no hay nadie que sostenga el progreso humano ni la filosofía del avance de las civilizaciones, porque el holocausto destruyó todas las teorías humanistas y buenísimas de la que la humanidad va progresando poco a poco. Bien, el holocausto ha bastado para destruir todas las doctrinas angélicas sobre el ser humano. El holocausto ha terminado por tener esperanza en que solamente por el hecho del progreso poco a poco de la política se llega a mejorar la condición humana, se llega a mejorar la moralidad. Es tan grave, que el país más civilizado del mundo de aquella época, el más avanzado en la ciencia, en la filosofía, como era Alemania, era impensable que ese país de referencia, no solo para el pensamiento y la investigación filosófico y la investigación científica, sino incluso para el avance y el progreso tecnológico. Hablo de antes de la guerra europea. Hablo luego, después, esas fuerzas sociales que en Alemania estaban llevando al máximo. Bien, todo eso ha quedado destruido para siempre. Dentro de 1000 años, nadie ya podrá decir que la historia tiene una filosofía de progreso. Nadie más en la historia podrá repetir ya las tonterías que se pensaron del hombre bueno del siglo XVIII ni la filosofía natural. Tan grave es lo del holocausto que quien hoy defiende el holocausto se sale del género humano. Se sale él mismo, se excluye, se destierra. No hay peor pecado político que la defensa del holocausto, ni la disculpa. Porque claro, una persona que dice lo que ha dicho, que era un trámite, que fue un error, o no un error, fue una,
un trámite burocrático.
una persona que es capaz de decir eso está diciendo de verdad en el fondo de su corazón qué maravilla que exterminaran a 6 millones de judíos y gitanos. ¡Qué maravilla! Eso es lo que responde el alma de una persona que disculpe, que explique, que no se le repugne el holocausto. Y ese es Pablo Iglesias. Yo me lo figuraba porque tiene cara y dicho siempre de él que es un sádico. Ese es un sádico. Él, bueno, él tenía que estar en la SS. A ver,
perdona, ¿cómo que es un sádico? Este tío ha dicho, y los medios lo mencionaron, pero luego han echado tierra sobre el tema, de una periodista de televisión española que la había criticado, le ha dicho que le gustaría azotarla hasta sangrar. Le dijo de esta periodista.
¡Qué locura! ¡Oh, qué locura! Bueno, pues nada, entonces, pero es que ahora ya el problema de España no es Pablo Iglesias. El problema de España es quién vota a un monstruo, a un degenerado, a un loco. ¿Quién puede votar a un loco? Que vaya a un manicomio a ser tratado con electroshock. Sí, sí, este es un loco. ¿Cómo es posible admitir que ahora en España, después de haber tenido en España la influencia tan grande que tuvimos los estudiantes de bachillerato de Hitler? Yo tuve un profesor alemán obligatorio. No, esto es demasiado. No, hay extremos, hay límites que no se pueden pasar.
Pues este lo ha sobrepasado, yo sobrepaso todos los días, y se queda más ancho que largo.
Bueno, pues con esta introducción ya doy la palabra, vamos a pasar. Bueno, sí, no, vamos a una pausa porque quiero interrumpir, no quiero ensuciarme más con la palabra Pablo Iglesias. Es sucio pronunciar ese nombre. Entonces vamos a una pausa, empezamos con Roberto, un tema nuevo, y le daremos la palabra a Roberto para que, como siempre, nos informe de con sus expertas cifras de economía sobre los temas que hoy haya elegido, porque yo luego voy a tener un tema muy importante que he seleccionado, que la memoria de Cebrián acaba de calificar la transición, y eso sí que voy a dedicarle por lo menos media hora a ese tema. Así que pausa.
Una pausa musical, y volvemos enseguida.
Todos los días a las 7 de la mañana escuche Nuestros Fundamentos. Una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano. Nuestros Fundamentos. El fundamento del MCRC.
Volvemos de la pausa. Le doy la palabra a don Antonio.
Sí, Roberto. Vamos a ver qué tema te parece.
Sí, bueno, yo quisiera hacer un poco lo que podríamos llamar la guía España 2017. ¿Qué es lo que los españoles pueden esperar del gobierno, en sus vidas y haciendas del año 2017? Y quiero decir que hay una cosa que resulta obvia para cualquier persona medianamente informada, que después de los hechos que han presidido este año 2016, el más importante de ellos ha sido la elección de un nuevo presidente en Estados Unidos que está dispuesto a cambiar el mundo, el Brexit, el no italiano y toda otra serie de acontecimientos que están diseñando en cualquier persona informada, como he dicho y repito, que nos encontramos ante un mundo en fuerte proceso de cambio.
Muy bien.
Y justo en sentido contrario, el mundo está cambiado justo en sentido contrario al que Mariano Rajoy ha puesto en marcha por segunda vez en nuestro desgraciado país. Fijaros, queridos amigos, que todos los gobiernos importantes del mundo apuesta por fuertes reducciones de impuestos.
Sepárate un poco del teléfono porque se oye.
Por grandes recortes de gasto público y productivo, por planes masivos de inversión, que es la clave esencial del crecimiento, por una mayor centralización de la política, quitándole poder a las regiones, por un control de la inmigración y por poner coto a la globalización que ha beneficiado básicamente a unas pequeñas élites y ha perjudicado al resto del mundo. Bien, la política del señor Rajoy, de la mano del Partido Socialista, o de lo que queda de él, que es fruto, como siempre, de la improvisación y sin estrategia ni plan alguno de futuro, es, señoras y señores, más de lo mismo. Expolio fiscal y endeudamiento masivo para financiar el mayor sistema de despilfarro público del mundo occidental. Y lo que es peor, aunque esto no es económico, sesión inaudita ante la sedición. Un dislate total el primero y un delito de traición el segundo. Y no solo es un expolio fiscal que va a recaer íntegramente sobre la clase media y la clase trabajadora, porque no sé si ustedes son conscientes de ello, pero yo se lo voy a explicar. La parte más importante de esta primera subida, y digo primera subida porque va a haber, tienen ya previstas toda otra serie de subidas de impuestos a las que ahora me refiero.
Sepárate del micrófono.
Sí, de toda otra serie de impuestos que digo que ahora detallaré. En esta primera subida, la parte más importante aparentemente recae sobre las empresas. Pero claro, las empresas lo que van a hacer es repercutir inmediatamente la subida de impuestos sobre los bienes y servicios que venden. Por ejemplo, para que lo tengan ustedes clarísimo, pues es evidente que Repsol va a repercutir la subida de impuestos que le toque sobre el precio de la gasolina y del gasoil. Que Gas Natural va a repercutir la subida de impuestos sobre el precio del gas. Y que las eléctricas, por no seguir avanzando en ello, van a repercutir en el precio del kilovatio hora al consumidor. Por lo tanto, señoras y señores, la mayor fiscalidad va a recaer íntegramente sobre la clase media y sobre la clase trabajadora. Y luego hay otro tema derivado de esta mayor presión fiscal, en este caso no sobre las grandes empresas, sino sobre las pequeñas y sobre los autónomos, y es que como estos irresponsables que nos gobiernan, que no han trabajado en su vida y que se han dedicado a la política porque no sirven para otra cosa, que es justo lo contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, donde la gente que se ha hecho rica y que ha dedicado toda su vida al trabajo y han sido y se han convertido en los mejores empresarios de no solo de Estados Unidos, sino del mundo, ahora Trump los está reclutando como los ministros de su gobierno. El último, el puesto más importante del gobierno norteamericano, que es la Secretaría de Estado o Ministerio de Exteriores, ha recaído sobre el presidente de la Exxon, que es la mayor empresa petrolera del mundo. Comparen ustedes a los mindundis de cuarto y mitad que tenemos en España y es para echarse a llorar. Bien, pues como digo, estos insensatos que no han trabajado en su vida y desconocen cómo funciona el mundo real, van a destruir con esta subida de impuestos miles de pequeñas empresas y autónomos, porque además, y esto es lo gravísimo, y me lo decía precisamente una fiscalista el otro día en la asamblea, al salir de la asamblea.
De nuestra asamblea.
De nuestra asamblea, que van a eliminar los aplazamientos, bueno, los han eliminado ya desde el primero de enero, los aplazamientos del IVA y del impuesto de sociedades. Y esto va a destruir miles de pequeñas empresas y de autónomos. Es decir, las medidas fiscales son lo opuesto a lo que España necesita, mientras mantienen intacto el despilfarro de decenas de miles de millones de euros en duplicidades entre administraciones públicas, donde se tiran a la basura 36.000 millones de euros al año, en empresas públicas inútiles que han sido creadas solo y exclusivamente para proporcionar enchufes a cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios, y que suponen un despilfarro anual de 15.000 millones, o por poner un ejemplo, la sanidad y la educación, que desde que fueron transferidas a las comunidades autónomas, su coste se ha incrementado en un 60% y la calidad
de la sanidad y de la enseñanza se ha ido también al garete. Y luego el tema catalán, al que ya le dedicarás tú más tiempo, sí, que rompe todos los moldes de la cobardía y de la indignidad, porque estos miserables están dispuestos a conceder cualquier cosa a los sediciosos menos obligarles a cumplir la ley y la Constitución. Están dispuestos, fíjate Antonio, a retirar los recursos de inconstitucionalidad, sí, y la querella contra los responsables.
De eso hablaré yo.
Y la vicepresidenta ha abierto una oficina en Barcelona para congraciarse con una banda de traidores que solo quieren romper España.
Bueno, ya para
esto jamás ha ocurrido nada semejante ni en nuestra historia ni en la de Europa.
Mira, ahora, Roberto, para darte un respiro, para ahondar en lo que acabas de decir, te voy a decir lo que supone que Rajoy y Santamaría retiren, hayan anunciado que es un error haber acudido al Constitucional. Después de que, teniendo el Código Penal, deciden no aplicarlo, inventan acudir al Constitucional para que ejecute sus órdenes, que ejecuten las resoluciones del Tribunal, puedan ser ellos mismos decretar su ejecución para combatir los actos de sedición pública y masiva que están realizándose todos los días en Cataluña. Bien, y ahora Santamaría anuncia a bombo y platillo a todos los catalanes que está arrepentida el gobierno de Rajoy de haber ido al Tribunal Constitucional para impugnar ciertos artículos del Estatuto de Cataluña. Al decir esto, implica, eso lo sabe todo jurista, lo sabe todo legislador, lo sabe toda persona que ha estudiado la historia del derecho, eso hace que si el poder político desautoriza a un tribunal en ejercicio, ya a pesar de que ese tribunal era tibio, mediocre, y que no estaba combatiendo en realidad la sedición, porque estaban parando el recurso del gobierno a darle unas soluciones desviadas del Código Penal, pues bien, eso es, ¿qué es lo que implica? La desmoralización del Tribunal Constitucional. Porque a quien han desautorizado Rajoy y Santamaría al pedir disculpas por el error cometido de no haber llegado a un acuerdo con el PSOE en lugar de haber acudido al Tribunal Constitucional, que implica la desmoralización, la desautorización, que el Tribunal Constitucional sabe ya que está en manos de unos vendidos, que lo van a dejar tirado a ellos también, como han dejado a todos. Y eso es tan grave que prácticamente es como si ya no existiera ni siquiera Tribunal Constitucional. Eso es lo que está haciendo Rajoy y Santamaría hoy, desautorizando a un Tribunal Constitucional que está todavía, cada día, anunciando que si continúan por el camino, se pueden incurrir por el camino emprendido. A la Forcadell en Barcelona acaba de decirle y advertirle, hacerle la advertencia que puede entrar en la vía penal, puede ser castigada. Bien, esto lo inutiliza Santamaría pidiendo perdón y disculpándose por haber acudido al Tribunal Constitucional. Eso es lo que yo quería decir. ¿Qué te parece, Roberto?
Pues tremendo, tremendo. Esta irresponsable es que no hay por dónde cogerla, no hay derecho, porque además, fíjate, están traicionando total y absolutamente a sus votantes. Aparte de que están traicionando a España y a los españoles, están traicionando totalmente a sus votantes. Y es que yo no entiendo cómo siguen votando la gente a esta banda. Fíjate lo que acabamos de hablar hace un momento de este canalla, de este miserable, de este bárbaro, de Pablo Iglesias. Pero claro, es que estos, sin llegar a la gravedad de lo de Pablo Iglesias, pero bueno, lo que están haciendo es un acto de alta traición. Es que no hay por dónde cogerlo.
De alto delito de sedición.
De alto delito de sedición, sí, sí, sí. Efectivamente.
Están incurridos, bueno, están a la vista. Lo sabe todo el público, lo sabe toda España, lo saben los tribunales, lo sabe el Supremo, lo saben, todos lo saben. Y todos saben que el gobierno decide que eso no se toca, que por la vía penal nada, eso nada. Porque sería provocarlos, como dicen siempre. ¿Pero para qué sirven las leyes? ¿Para qué se dicten? ¿No sería más fructífero y más prometedor que no se dictara ninguna ley? ¿Que no haya ninguna ley? Por lo menos entonces es la ley de la selva. Pero es que la ley de la selva es una ley. El más fuerte gana al más débil. Pues venga, somos más que los catalanes, ley de la selva. Pero no, ¿qué es esto de no aplicar la ley? Porque es peor. Porque eso no es inteligente. Porque el que no es inteligente, ¿para qué? ¿Para que se separen los catalanes? Desde luego, los catalanes separatistas, entiendo. No, no, por eso yo he anunciado, hablé en la radio, y voy a recorrer España entera. Voy a levantar a los españoles para ir a Barcelona en ayuda de los españoles catalanes, los que están viviendo allí, a los catalanes, para denunciar a este gobierno traidor que está abandonando a los españoles que viven en Cataluña y porque está dando la coba porque no sabe lo que hacer con los separatistas. No sabe cómo hacer para calmarlos, diciendo no, 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 y se quedan tan tranquilos. Después de decir que están arrepentidos de haber recurrido el estatuto, ayer declara en la televisión Rajoy que eso no, que la independencia no, que eso no lo va a conceder. Pero ¿quién eres tú? Ni siquiera decir, ¿cómo que eso no? ¡Aplica las leyes! ¿Cómo que eso no? Pero si tú estás diciendo que la ley no se aplica y hay un código penal que castiga severamente el delito de sedición y todo el mundo, todos los españoles y todas las potencias extranjeras y todos los periódicos saben que en Cataluña se está cometiendo un gravísimo delito de sedición y tú, presidente del gobierno español, Rajoy, no haces nada porque dice que le das todo menos la independencia. Si de hecho lo estás dando ya, si te estás rindiendo, estás acobardado. No, nada, el pueblo español no tiene el miedo que tú tienes. Y lo voy a demostrar. Ya tengo anunciada en 4 provincias, como lo vengo diciendo y lo diré. Voy a recorrer España, a levantar los españoles para hacer una concentración de la libertad política de España en Barcelona. Ni siquiera digo en Cataluña. ¿Qué Cataluña? Aquí no hay más que España. No hay más unidad territorial que la española. No hay más que unidad de sujeto constituyente de una constitución que el español, sin distinción de regiones ni autonomías. El sujeto constituyente es España, la unidad española, ese es el sujeto constituyente. Y si ese sujeto constituyente no utiliza su libertad política colectiva para dictarse una constitución, es decir, un reglamento de gobierno, ese pueblo desaparece. No tiene sentido ni que exista siquiera. Esto es lo que te quiero añadir, a Roberto, a tu análisis de económicos.
Que me parece perfecto lo que estás diciendo y lo que estás señalando
y proponiendo.
Me parece absolutamente bien. Bueno, pues por continuar de qué le espera a España en el año 2017. Lo primero que tengo que decir antes de entrar en este año concreto es el inaudito grado de ignorancia y de mentira sobre la evolución económica de España en los últimos 40 años que relatan nuestros grandes medios. Fíjense que los grandes medios hablan y se les hincha el pecho de decir que hemos alcanzado unas cotas de bienestar y de riqueza, etcétera, etcétera, durante la transición, cuando es todo lo contrario, porque es bien cierto que como todo el mundo, incluido Bangladesh, ha mejorado su situación porque la tecnología así lo ha permitido. Hoy hay teléfonos móviles que no había entonces, antes de la transición, hoy hay televisiones en color, que bueno, esas sí las había, pero hoy hay trenes de alta velocidad que entonces no los había, etcétera. Pero fíjense que lo que tengo que decirles a ustedes, se lo he dicho en ocasiones, pero se lo vuelvo a reiterar, hemos crecido en estos últimos 40 años de infausta transición muy por debajo de nuestro potencial. En concreto, señoras y señores, hemos crecido al 0,9% anual frente al 7,2% anual que habíamos crecido en los 18 años anteriores a que se iniciara la transición. Y sobre todo hemos crecido mucho menos que nuestro entorno ante quien nos hemos empobrecido en términos relativos, que es la única forma, como decía, en economía de medir la efectividad o la no efectividad de una política económica. Y fíjense un dato que de alguna manera se entiende mejor, que los salarios reales, señoras y señores, son los salarios reales, son hoy un 4% inferiores a los de 1975, por no hablar del paro, que hoy es del 18,9% frente a un 2% 5% de paro que había entonces, o un 4% si contamos por parados los emigrantes a Europa, que tampoco es cierto, porque mucha gente iba a Europa no porque estuviera parada, sino para mejor, para ganar más dinero. Fíjense, señoras y señores, la mentira de esta falsedad de lo que ha hecho con nosotros la transición, de tener una renta per cápita relativa a los 9 países que entonces formaban la Comunidad Económica Europea, es decir, los países centrales de Europa, porque ahora estos miserables nos comparan con la Unión Europea, que tiene 27 países, pero no, con quien nos tiene usted que comparar es con los mismos países que nos comparábamos entonces, que son 9, no 47, no 27, de los cuales hay países que son pobres de solemnidad, como Rumanía, como Bulgaria, etcétera. Bien. España, en el año 1975, la renta per cápita de España era el 83% de la renta per cápita de estos nuevos países centrales de la Unión Europea. Habíamos llegado aquí desde un 50% en 1958, una subida espectacular. ¿Y qué tenemos, señoras y señores, queridos amigos, después de 40 años de estar gobernados por la oligarquía, vamos, por una oligarquía de partidos sin separación de poderes y donde no existe democracia, porque no estamos en una democracia? Pues que hemos caído al 72%, es decir, hoy la renta per cápita relativa a los 9 países de la entonces Comunidad Económica Europea es del 72%, 11 puntos por debajo. De ser la octava potencia económica mundial, hemos caído al número 14. De tener un modelo productivo, señoras y señores, que donde la industria representaba el 31% del PIB, hemos pasado a otro de especuladores y camareros con salarios tercermundistas y donde la industria representa ya solo el 14% del PIB. Y ya, lo que es peor, de una potente clase media que costó décadas de esfuerzo alcanzar, ha quedado reducida, ha quedado eliminada una tercera parte, es decir, quedan los dos tercios de lo que había entonces. Y les doy una cifra aterradora, publicada por el INE hace un mes o mes y medio. Desde el año 2008, el 90% de la población española, el 90% ha perdido el 22% de su riqueza. Somos el país de Europa, señoras y señores, con peor distribución de la renta y la riqueza. Y dicho esto, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué es lo que nos espera en el próximo futuro? Pues miren ustedes, y les voy a dar las cifras que lo demuestran, claro. España como país sufre un empobrecimiento y un endeudamiento brutales que el gobierno y el establishment están ocultando sistemáticamente a los ciudadanos por todos los medios a su alcance. Mientras proclaman una falsedad evidente, una falsedad total y absoluta, y es de que España se está recuperando. Y es evidente, queridos oyentes, queridos amigos, porque aparte del engaño masivo de las cifras de crecimiento, que no estamos creciendo al 3,1 sino al 1,5, cosa que ya he explicado en otros programas, es que, y digo esto porque es que las cifras de crecimiento que estos señores nos dicen que tenemos no coinciden con ninguno de los índices de actividad y demanda, y eso es imposible. Pero es evidente que no estamos saliendo de la crisis, que no nos estamos recuperando, porque hasta un niño de primaria entendería que un país que necesita, como este año, endeudarse en 2,7 euros por cada euro de PIB o de riqueza creada, ese país no va hacia la recuperación, sino que va hacia la quiebra. Y miren ustedes, les voy a dar las últimas cifras conocidas. El Banco de España publicó el otro día el balance financiero de las administraciones públicas españolas. Y resulta que a fin de junio, que es donde termina hasta donde cubría este balance financiero, los activos financieros netos de España representan un resultado de menos 941.000 millones de euros. Cuando Rajoy llegó al gobierno en diciembre del año 2011, el resultado neto era de menos 514.000. Es decir, que al ya lamentable balance de financiero que tenía España después de después de los 8 años de desgobierno del indigente mental Rodríguez Zapatero, el resultado neto, es decir, es ya lamentable, Rajoy lo ha empeorado en 427 mil millones de euros. Para que lo entiendan ustedes, Rajoy ha empobrecido el 83% el balance financiero de España en sus cinco años de gobierno ya. Los préstamos a terceros, fíjense ustedes, es otra de las cifras, han pasado de 63 mil millones en 2011 con el indigente mental Rodríguez Zapatero a la escalofriante cifra de 230 mil millones. Los socialistas incrementaron en 28 mil millones los préstamos a terceros y el PP en 166 mil millones. ¿A dónde demonios han ido estos préstamos y para qué fines? ¿A quiénes se les han concedido?
Sepárate del micrófono.
Sí. Gracias a la barra libre del Banco Central Europeo, que es lo que está manteniendo esta torre de naipes, esta gigantesca bluff y esta gigantesca torre de naipes, y que caerá sobre los hijos y los hijos de sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque nos llevan a la ruina a las próximas generaciones durante los próximos 50 años, han incrementado en cuatro años en 602 mil millones la deuda del Estado y, bueno, de las administraciones públicas, que es la cifra más alta de la historia en términos de PIB en tan corto periodo de tiempo. Claro que mientras la opinión pública siga confundiendo la deuda real con la deuda según protocolo de déficit excesivo, que es la que publica el gobierno, pues todo perfecto, porque ellos nos cuentan, dice, la deuda está en el entorno del 100%. ¡Mentira! Esa es la deuda según el protocolo de déficit excesivo, que es una deuda artificial que computa la Unión, la Eurozona, por razón a aquellos países que tienen un déficit superior al 3%, pero la deuda es de 1,56 billones, como publica el Banco de España, y la última corresponde al mes de junio. Entonces, cogiendo esa deuda, y si hacemos como que no creemos que el PIB es el que nos dicen, es del 144% del PIB. Pero es que si ponemos el PIB real, que como ya les he explicado, es un 17,5% inferior al PIB oficial, la deuda, señoras y señores, es del 173% del PIB. Así que espero que Mariano mire con lupa las cifras de los presupuestos que están elaborando ahora deprisa y corriendo y verifique bien las cifras de déficit antes de enviarlas a Bruselas, porque creo que esta vez no les van a conseguir engañar por quinto año consecutivo con una cifra irrealizable. Sin embargo, Mariano le da lo mismo y va a seguir presentando este año, como los anteriores, unos presupuestos de deuda ficción, de ciencia ficción, financiados con más deuda, con más impuestos y con cero recortes del despilfarro público. Porque les he dicho antes que el impuesto de 8.000 millones con el que Mariano ha empezado su singladura, después de prometer por segunda vez que no subiría los impuestos, es el primero de otros muchos. Quiero decirles, por si no lo recuerdan, que cuando Mariano engañó a los españoles en el año 11 para ganar las elecciones diciendo que no iba a subir los impuestos, sino que los iba a bajar, lo primero que hizo a las 48 horas de sentarse en el sillón fue subir los impuestos, porque dijo que no había otro remedio, porque de un presupuesto de 450 mil millones de euros, señoras y señores, no había ni un solo sitio de donde recortar el despilfarro para no tener que subir los impuestos. Después de ese momento, los impuestos los ha subido en 52 ocasiones, para que tengan ustedes una idea de lo que les espera en el próximo legislatura de este mentiroso compulsivo.
De todas formas, Roberto, va a tener más oportunidades para que antes de terminar el año por la radio pueda hacer un balance, un resumen de lo que tú quieres exponer, de los fracasos tan grandes y los resultados donde conduce la política económica del gobierno de Rajoy.
Puede... Bien, pues lo dejamos aquí entonces hasta la semana que viene.
Eso es. Para que no agote aquí todo tu arsenal.
Y ahora, en cambio, la semana que viene continuaré con este tema de los impuestos que les esperan a ustedes.
Eso es. Es que quiero disponer de suficiente tiempo y no cansar al oyente de un tema tan importante como que él, pero conviene que lo oigas, en las memorias de Cebrián, Juan Luis Cebrián, que desde luego ha sido el factotum, el país, de todo lo mal que está sucediendo en España, el defensor de esa socialdemocracia corrompida, es el país, pues ha dicho algo tan, tan importante que voy a dedicarle ahora por lo menos media hora a ese asunto. Y es lo que dice es que un pacto político del pasado, que fue la transición, es la solución del presente. El pacto político del pasado como solución de presente. Eso es lo que voy a tratar ahora.
Muy bien, de acuerdo.
Muy bien.
Venga.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
Volvemos de la pausa, queridos oyentes, le doy la palabra a don Antonio.
Te lo agradezco porque estoy impaciente para exponer y desarrollar hoy algo esencial para la comprensión de lo que ha pasado en España en los últimos 38 años, lo que hayan pasado desde la muerte de Franco, y es que Juan Luis Cebrián, el factotum del país, ha publicado sus memorias junto con el historiador Álvarez Junco. Recordaréis, y si no yo lo recuerdo ahora, pero nadie podrá negarlo, que desde que murió Franco, desde que me apartaron con la difamación sobre Guinea de la construcción de un nuevo sistema político basado en la libertad, desde entonces, al retirarme, mi voz de la opinión pública, al carecer de influencia, toda la oposición quedó sin dirección política y se entregaron a un pacto con el franquismo. Y habéis, todos recordaréis que no he cesado de decir que el consenso entre los franquistas, herederos directos de Franco, y dije los nombres, siempre he dicho los nombres, y los partidos clandestinos, Santiago Carrillo y compañía, y que Felipe González no era ni siquiera oposición, pues siempre dije que eso había sido producto de un miedo. Que el miedo colectivo de los responsables de los crímenes políticos franquistas y el miedo político de los hombres de la oposición a sufrir la represión del ejército o de los nuevos elementos franquistas que temieran el futuro, ambos miedos, silbando en ese callejón oscuro para quitarse el miedo, pactaron. Y que ese pacto fue producto del miedo. ¿Lo habéis visto que lo he repetido 1 millón de veces? Pues bien, hoy tengo la satisfacción de que tanto Cebrián, el autor de todo lo malo que ha sucedido en España, hablo de la propaganda ideológica y de las ideas, y Álvarez Junco, que no tiene ni idea de lo que es la política, un historiador, pues bien, dicen, lo que dicen aquí es, todo lo que ha dicho don Antonio García Trevijano durante 38 años es literalmente cierto. Voy a decirlo, para que indude, voy a decir lo que han dicho entrecomillado. Dicen, Cebrián, habla Cebrián, las amenazas y el miedo llegaron después de la muerte de Franco. Porque fue entonces cuando empezamos a ejercer la libertad. Sería él. Yo estaba ejerciendo la lucha por la libertad desde que nací. Comillas, sigue, habla Cebrián. Pero no solo tenían miedo los que ejercían la oposición. Es decir, yo no tenía miedo. Dice, no solo tenían miedo los que ejercían la oposición. ¿Pero qué oposición? Si todo era clandestino. ¿Cómo que ejercían la oposición? Habla como si bajo Franco hubiera una oposición. Si no hubo más que clandestinidad, terror, miedo, peligro. Bien, sigue las comillas. No solo tenían miedo los que ejercieron la oposición, miedo al ejército. ¿Cómo les miedo al ejército? ¡A la policía! ¿Pero qué miedo al ejército? ¿Es que acaso el ejército iba haciendo redadas para meter en la cárcel y torturar a la gente? ¿Pero qué es eso? A mí no me persiguió jamás el ejército. Nunca encontré a nadie del ejército espiándome, siguiéndome. Y la policía me detuvo 4 veces, incluso en la Universidad de La Laguna. Subieron dentro de la universidad y me detuvieron. Y me detuvieron en el aeropuerto 3 o 4 veces. Quien a mí me detenía y me seguía era la policía, no el ejército. Pero bueno, siguió. Continúan, entre comillas. Miedo al ejército, fundamentalmente, no es verdad. Bueno, también sufrían ese miedo los cuadros del franquismo. Ah, eso, que teníais miedo, ¿y por qué seguíais reprimiendo? Porque tú, que eras nada menos que el jefe de informativo Cebrián, con Carlos Arias, con el símbolo del más duro de los franquismos, ¿tú tenías miedo? ¿Tú tenías miedo a los cuadros del franquismo? Si tú eras parte del cuadro del franquismo, Cebrián, ¡qué cara dura! ¿Miedo a las posibles responsabilidades políticas? Ah, eso es distinto. Que tuvierais miedo a las posibles responsabilidades políticas, eso es evidente. A las posibles no, a las seguras responsabilidades políticas. A vuestros miedos, a vuestras denuncias, defraudaciones, delaciones. ¿Miedo a eso? Claro que sí. Lo teníais. Responsabilidades políticas, económicas o penales. Dice literalmente que se les podían exigir. O sea, reconoce Cebrián que tenía miedo, él entre ellos, a las posibles responsabilidades políticas, económicas o penales que se les podían exigir. Cierra comillas. Y pero añade, abre comillas. Ese miedo se convirtió así en el verdadero motor de la reconciliación de los españoles. Palabras literales de Cebrián. ¿El miedo fue el motor de la reconciliación? No. El inventor de la reconciliación no fue ese miedo. Fue en el año 1956, cuando Santiago Carrillo, el Partido Comunista, abandonó el maquis y se sacó de la manga la reconciliación nacional. No mientas, Cebrián. La reconciliación nacional en la política se introduce, la introduce Santiago Carrillo en el año 1956. Pero sigo, sigo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que están asombrados de que ahora resulta que papel clave lo jugó Manuel Fraga con la fundación del país. Lo dicen y contesta Cebrián a esta pregunta que le hace el señor Puertolas, o la señora Puertolas. Y contesta Cebrián, que en su memoria, dice ya él, cuenta la relación con el exministro franquista y luego fundador de Alianza Popular. Sus desencuentros posteriores, se refiere entre Cebrián y Fraga, y las abrupta manera con que Fraga intentó sin éxito imponer sus ideas en la línea editorial del periódico. Ah, resulta, también tenía yo razón, siempre cuando dije que estando yo en la cárcel, es cuando nace El País, sea el primer número, y que ahí la fuerza, la influencia la tenía, por un lado, Fraga, que se amparaba, se apoyaba, por un lado, en Cebrián, y por otro, he dicho que se apoyaba en Ramón Tamames, que pertenecía al Partido Comunista, pero sin decirlo. Eso no lo dice Cebrián, pero lo añado yo, porque lo sabía, porque lo he vivido. Luego, que dice que Fraga no influyó en las líneas editoriales del periódico, en las primeras muchísimo, el primer año. Y él lo pone que ese fue el ejemplo de la reconciliación, él y Fraga. Pero si estaba desde el principio como socio fundador. Comillas. Dice, hay que recordar que fue él, un ministro de Franco, Fraga, un hombre duro. Decía Fraga, soy un liberal que fusilo. Este es el hombre que introdujo a su rival Santiago Carrillo en el Parlamento. Lo presentó Fraga. Y lo presentó antes del Parlamento en una conferencia en el Club Siglo XXI. Cebrián lamentó que su generación no haya sido capaz de transmitir a quienes han venido después la importancia que tuvo esa reconciliación. ¿Cómo que no han sabido después? Si viven de ella todos. Si todo el caso del gobierno que hay hoy de Rajoy no viene de esa transición, es que acaso no viene directamente de Fraga, pero si directamente de Fraga viene Aznar y Rajoy viene directamente a dedo de Aznar. Pero no se muestra nostálgico Cebrián de aquella época, en la que hubo bastante trauma. Sería él también el trauma. El trauma de la traición. Eso que lo explique algún día. ¿En qué consiste que el hombre de Carlos Arias en los informativos pase a ser el que informe a los españoles sobre la libertad y al mundo, a la libertad española? Frente a esa época, reivindicó la de ahora. Porque, comillas, la democracia no es aburrida. Que no es aburrida. ¿Pero qué democracia habla? Si no sabe lo que es. Si es que ni siquiera, ni por asomo, ni por referencia, ni de oídas. Es que no ha oído ni hablar siquiera de la democracia. Y dice que no es aburrida. Lo que me preocupa en estos momentos es que la democracia deje de ser democrática. Uy, pero si no ha llegado a ser nunca. Si es una oligarquía de partidos estatales. ¿Pero qué tiene que ver con la democracia? Ya veréis cómo se va a contradecir enseguida. Porque hasta ahora solo me han tratado de un tema. Miedo. Dice por fin lo que había que decir. Miedo como fundamento del consenso. Y que eso fue lo que produjo la democracia. Ya llegaremos, ya veréis cómo, qué instrumento va a descubrir Cebrián para decir, igual que yo, respecto a qué, de cómo el miedo actuó para fundar lo que hay hoy, para hacer la constitución que hay hoy y llamarle democrática. Ya veréis, lo va a decir. En estos momentos, dice, triunfa la apelación a las emociones y no los intereses. ¿Cómo? Esto, ¿pero qué dice este pobre hombre? Si no tiene inteligencia ni formación política ninguna, ni intelectual. En estos momentos triunfa la apelación a las emociones, como si las emociones alguna vez hubieran dejado de ser uno de los factores claves de la política, en todos los momentos. Y segundo, que no hay apelación a los intereses. ¿Pero cómo? Pero si la apelación a los intereses no la produce hasta que no llega Carlos Marx. Pero pobre idiota, ignorante. ¿Pero quién se atreve en la política a apelar a los intereses antes de Carlos Marx? Nadie. Es Carlos Marx que dice no, que es una lucha económica y aparecen las clases sociales y apelan a los intereses de la clase obrera y los intereses del capital. Y ahí se habla, la política se apela a los intereses. Dime, en el siglo XVIII, XVII, XVI, con la monarquía absoluta, ¿quién habla de los intereses? Claro, en la guerra de Estados Unidos contra las colonias contra Inglaterra, claro, en la guerra de independencia hay intereses. ¿Cuáles son? Pues los colonos, que quieren tener los mismos derechos que los ciudadanos ingleses. Ahí se habla de intereses. Queremos el mismo interés que vosotros. Pero qué falso intelectual que utiliza estas tonterías para mentir. Bien, dice, se acude a las emociones y no a los intereses. ¿Quiere que acude a los intereses? Pues muy bien, llamemos a los intereses. Llamemos a los bancos. Llamemos a Ortega, al hombre más rico del mundo. Llamémoslo y que apelen a los intereses. Y a eso que le conteste quién. Venga, que le conteste la clase obrera, que le contesten los parados. Esos sí son intereses. ¿Por qué no dicen la verdad? Eso están silenciados. Tu periódico no apela a los intereses. Está engañando porque vuelve a hablar de reconciliación nacional. Como si fueras un cura, el papa, la iglesia. Eso sí, esos no hablan de intereses. Porque a ellos no interesa la lucha de clases. Ellos no son socialistas ni marxistas. Aunque aparentan serlo, aparentan ser, como tú, socialdemócratas, que son los que mienten. Bien. Ante estas palabras tan importantes y tan claritas, pues el historiador Álvaro Junco se mostró rotundo al decir que no ha habido 50 años tan buenos en la historia de España como los últimos. Vaya. Ahí tenemos, vaya historiador. Este debe ser un seguidor fiel de Ranke, el historiador científico. Pero qué historiador, qué mentiroso, qué novelista, que se inventa que en la historia de España, como los últimos 50 años, no ha habido ninguna de buena. Coincidieron el historiador y el periodista. Mala cosa. Cuando un historiador coincide con un periodista, señala que uno de los dos está mintiendo. O los dos. La solución de los problemas actuales, algunos de ellos arrastrados desde el principio, ¿qué es lo que dice? En vez de decir desde el principio de la transición o desde la muerte de Franco, no, ahora ya viene el término. Desde el principio de la democracia. Le han llamado democracia al producto del miedo. El miedo produjo una democracia. Veamos a ver cómo. ¿Cómo puede un miedo transformarse en democracia? Pues lo dice. Mediante el acuerdo político. ¿Cómo el miedo produce democracia con un acuerdo político? Comillas, dice. Aquello fue fundamentalmente un pacto político. Bueno, pues no existe pacto político. Donde existe pacto político es que no hay política. ¿Qué pacto político? O es una lucha política o no hay pacto. Como ves, un parlamento no es producto de ningún pacto político, sino de lucha de políticos enfrentados entre sí. No, un pacto político no. Uy, ahora ya hemos llegado. Pero no os dais cuenta que está repitiendo al pie de la letra lo que vengo diciendo yo desde hace 40 años. Que fue un pacto político porque el miedo produjo un pacto político. Eso dice él. La primera parte todo el miedo. La última el pacto político. Un pacto que en gran medida lo hicieron... Uy, escuchar bien. Está entrecomillado. Un pacto político que en gran medida lo hicieron... ¿Quién lo hicieron? Los franquistas. Dice literalmente. Un pacto que en gran medida lo hicieron los franquistas. Pero ¿cómo? Si lo hicieron los franquistas, ¿qué quiere decir? ¿Que los franquistas pactaron entre sí? Pues ya dice la verdad, porque es lo que yo vengo diciendo. Porque Felipe González fue un elemento del franquismo. Se llamaba Isidoro. Hizo surenes con el apoyo de Carrero Blanco. Y ya está bien de tanta mentira y tanta apariencia para engañar a los españoles. Aquí lo ha dicho. Un pacto que en gran medida lo hicieron los franquistas. Eso lo hicieron, desde luego. Nadie duda, añade, de que Fraga, Rosón o Suárez, que lo está diciendo al pie de la letra en la presentación de su libro, de su memoria, nadie duda de que Fraga, Rosón o Suárez eran franquistas. Añade, pero supieron hacer un camino honrado. Un camino honrado hacia la democracia. Pero ¿existe en el mundo, en la historia, alguna etapa, alguna persona capaz de esto? Imposible. Será para... No he dicho antes que era por miedo a su pasado, pero se ha empezado la conferencia diciendo que fue por miedo a las posibles responsabilidades políticas, económicas o penales que se les podían exigir. Ah, y ahora dice que ese miedo fue, con ese miedo recorrieron un camino honrado hacia la democracia. No, señor, fue por miedo a las responsabilidades políticas, dice él mismo, pactaron. ¿Con quién pactaron? Con los pseudo-franquistas como Felipe y con los traidores a la clandestinidad y a la democracia que se llama Santiago Carrillo y el Partido Comunista. Los que traicionaron, claro, con ellos, claro que pactaron con la traición. Esto es todo lo que tenía que decir. A partir de ahora, hablaré de otros temas. Pero a partir de hoy, no hay nadie en toda la literatura de la prensa española, ni ningún historiador que me pueda desmentir. Porque Cebrián hoy ha dicho literalmente lo mismo que vengo diciendo yo desde hace 40 años. Quiero siempre, después sobre todo de hoy, de haber tenido un programa de noticias tan tristes, sobre todo la de Pablo Iglesias, como ocultando la importancia y la gravedad del holocausto, como si fuera un mero error burocrático, algo horrible, y no arrepentirse, y no pedir disculpas, y no decir que ha sido una locura, que no sabía lo que decía. Pues bien, quiero terminar con una noticia agradable. Y es que un señor de Estados Unidos, que se llama William Jordan, de Tennessee, que ha donado al Museo del Prado un cuadro, un boceto de pintura, de óleo, no terminado, pero sí bastante expresivo, de aproximadamente 60 centímetros, de un poquito menos, de cuadrado, que es un retrato de Felipe III. Y que parece así, que no hay duda ninguna. Yo he visto las fotos y toda la impresión es de que sea auténtico, que es de Velázquez. Aunque por la fecha está hecho después de muerto Felipe III. Y parece ser, pues los técnicos afirman, yo eso no lo puedo saber, que forma parte de una composición mayor que se ha perdido o no la llegó a hacer, no lo sabemos, que realizó Velázquez en 1627 en Madrid para un cuadro sobre la expulsión de los moriscos, que fue debida desde luego a Felipe III, pero que la obra, que tiene 62,6 centímetros por 52,9, se presentó ayer en el Prado, con todos los honores que corresponden a una donación tan excelente. Y solamente quería presentar este para dar una nota optimista y bonita. Sabéis que me interesa tanto el arte, que le doy la enhorabuena al Prado y también felicito a este americano por haber hecho esta hermosa donación al mejor museo de España. Pues gracias, ahora sí.
Bueno, queridos oyentes, hasta hoy el programa de hoy.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.